Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro TV con LR+. En este momento se está debatiendo el darle o no el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez. Sin embargo, simultáneamente el Perú está en llamas porque hay más de 198 conflictos sociales, 142 activos y aproximadamente 56 latentes. Es por eso que hemos invitado para el final de este bloque a Rolando Luque. Él es defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad. Porque mientras nuestros políticos discuten, el Perú, y no es una exageración, está en llamas. Lamentablemente, gente, compatriotas, protestando por diversos problemas sociales. Ya tenemos nuevo ministro del Interior, eso sí, antes de que se le dé la confianza o no al gabinete Vázquez. Esa es la primera noticia con la que arrancamos el día de hoy. Avelino Guillén, ya creo que muchos lo saben a estas alturas, el exfiscal de reconocida trayectoria democrática, recientemente blanco de la agresividad de los colectivos extremistas, juramentó como el nuevo ministro del Interior hace apenas 2 horas ante el presidente Castillo. Así se complete el gabinete para que 10 días después de su presentación ante el Pleno del Congreso, suspendido por la súbita muerte del congresista Fernando Herrera, Mirta Vázquez vuelve al Parlamento en espera de obtener el ansiado voto de confianza que, según las declaraciones de los partidos Renovación Popular y Fuerza Popular, tal vez no se lo den. Y también algunos de Perú Libre han declarado que no le van a dar el voto de confianza. Es una jornada bastante incierta y agitada, escuchando extremismos de un lado y de otro. El debate se viene dando desde las 9:30 de la mañana y en circunstancias enturbiadas por justamente la renuncia de Luis Barranzuela como ministro del Interior, tras el escándalo de la fiesta de Halloween celebrada en su casa en plena prohibición por pandemia. Se requiere para obtener la confianza, recordemos, la mitad más un voto del Pleno, es decir, 66 votos por el sí, 2/3 de la cantidad total de congresistas, que es de 130. Vázquez sostuvo ayer una reunión con 12 congresistas de la bancada de Perú Libre, cuya posición no necesariamente se ajusta al voto en contra de otorgar la confianza propuesto por el ala dura del partido de gobierno, eufemismo de serronismo. Vamos con la noticia número 2. El ministro de Transportes, esto es realmente desolador, es tremendo. El ministro de Transportes ofrece la cabeza de la jefa de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima, María Jara. Epicentro TV tuvo acceso a un audio donde él habla de eso y un acta muy reveladores ambos. La conversación entre el ministro de Transportes, Juan Francisco Silva, acompañado a la ministra de Inclusión Social y vicepresidenta, el ministro de Justicia, además de otros funcionarios y un grupo de transportistas de Lima y Callao, muy preocupados por la situación del sector por la emergencia sanitaria y blandiendo la amenaza de paro. Los señores empresarios obtuvieron grandes avances en la reunión que se celebró ayer en el mismo Ministerio de Transportes. Amnistía para las papeletas generadas en pandemia, ampliación por 10 años más para las autorizaciones para buses y combis, terminar con el aforo reducido en las unidades de transporte y, como cereza del pastel, la cabeza de María Jara, jefa de la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, en bandeja de plata. Ofrecieron la cabeza de esta eficiente funcionaria. Ofrecimientos desde el lado del Ejecutivo que claramente colisionan con la reforma del transporte en Lima y Callao, con la ansiada reforma de transporte. Nuestros compatriotas transportistas tienen derecho a trabajar, por supuesto, pero los demás también tenemos derecho a transportarnos dignamente, recibir un buen servicio de transporte. La funcionaria que encarna la reforma por un transporte más humano y responsable, María Jara, su cabeza ha sido ofrecida. Escuchemos lo que dijo el ministro del sector.
Pero no esto porque hay muy buena voluntad por parte de usted, del gobierno, en realidad, del compañero presidente hoy, Pedro Castillo, de querer solucionar los problemas. Pero los problemas se dicen y a veces se tienen que hacer, porque muchas veces hemos sido engañados por las autoridades anteriores, que no han contado muchas cosas, al final solamente han desinflado la llanta y no han solucionado los problemas. Lo que queremos es que esto, por lo menos a más tardar, en cuanto a la estabilidad jurídica, tiene que ser el día viernes, y la salida de la señora María Jara, porque va a depender mucho para lo que la pretensión que tenemos, tendría que ser el día de mañana.
Parece que el autodenominado gobierno de pueblo no le gusta la institucionalidad, ¿no? Y esto atenta contra el mismo pueblo al que dice representar, porque somos nosotros quienes consumimos el transporte público tan caótico y tan malo desde hace años. Vamos ahora con una noticia político-judicial. El equipo especial Lavallato de fiscales en pie de guerra. Los fiscales miembros del equipo especial defendieron en bloque a su coordinador Rafael Vélez en un comunicado hecho público ayer. Han desmentido categóricamente, y por eso el comunicado, al exfiscal Hamilton Montoro, quien días antes aseguró que su separación del equipo especial se debió a que se negó a archivar dos casos contra la investigada Odebrecht, a pedido, según dijo, del fiscal Vela. Negamos las declaraciones del exfiscal Montoro, por cuanto nunca denunció hostigamientos, represalias ni chantajes mientras estaba en el cargo, dice el comunicado, y añade: rechazamos las expresiones agraviantes contra Rafael Vela respecto a su salida del equipo especial, asegurando que dicha separación se dio en el marco de un procedimiento regular. El documento de aclaración y respaldo a Vela fue firmado por los fiscales José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, Giovanna Mori, Milagro Salazar, Walter Villanueva, Carol Cuba, Diana Canchihuamán y Ángela Zuloaga, la plana mayor del equipo especial Lavallato. Siempre, siempre hay un enemigo en casa, no solo afuera, sino también en casa, y esto es un caso clarísimo, dado el respaldo mayoritario, casi absoluto, que ha recibido el equipo. Vamos con la noticia número 4. Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, contra el dictador que no respeta los derechos humanos ni la democracia interna de su país, Venezuela, Nicolás Maduro. Durante una conferencia junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, el presidente Nicolás Maduro tuvo que escuchar una dura verdad: que su gobierno será investigado por reprimir a manifestantes durante protestas, detener a sus opositores políticos e incluso por denuncias de torturas en cárceles. Así lo dijo Karim Khan, quien viajó hasta Caracas para sostener una conferencia con el mandatario durante la misma. No obstante, Maduro se apuró a decir que no estaba de acuerdo con las imputaciones. Obviamente, respeto, pero no comparto la decisión, dijo, y aclaró que está seguro de que no se cumplen los presupuestos del artículo 53 del Estatuto de Roma, que se refiere a la denegación de justicia en el propio país. Vamos a ver qué pasa ahora finalmente con Nicolás Maduro, que parece tan eterno como Chávez, entronizado en el poder venezolano desde hace más de 20 años. Sí, 20 años con estos socialistas del siglo XXI. Vamos ahora con la noticia número 5. Se hace obligatorio el regreso a clases. Por fin, lo que muchos reclamaban, aunque hay algunos padres de familia que más bien se resisten a enviar a sus hijos a la escuela, pero imaginamos que esto va a disminuir con la posibilidad de que niños entre 5 y 11 años puedan ser vacunados, como está sucediendo ya en Estados Unidos. El retorno a clases ya no será gradual y voluntario. El Ministerio de Educación ha dispuesto que todas las escuelas del país tengan un grado de presencialidad para marzo del 2022, con lo cual adelanta el plazo que se había fijado recién para el próximo año. La nueva presencialidad se dará sobre la base de tres principios, aseguraron: seguro, flexible y descentralizado. Esto con la finalidad de que cada región pueda organizar sus escuelas de manera pertinente. Además, ese retorno estará en coordinación con el MINSA. A la fecha, solo el 11% de las escuelas ha abierto sus aulas. UNICEF pide que el retorno a clases sea este mismo año para no perder más conocimientos en esta generación estudiantil. Bueno, decíamos al principio que mientras damos estas noticias y mientras se debate este ansiado y complejo voto de confianza, hay 198 conflictos sociales. Lo hemos estado viendo en los últimos días, tanto en Ayacucho como las protestas referidas a la minera Antamina. Es realmente una situación muy preocupante, porque son 142 conflictos activos que en este momento están vigorosos, están viviéndose, y 56 lotes latentes que en cualquier momento podrían explotar. Es por eso que hemos invitado al señor Rolando Luque, quien es defensor adjunto de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Él nos va a tratar de entender esta realidad paralela que en el Congreso parece que no quieren ver, y se siguen peleando, se siguen enfrentando. Parece que el mayor conflicto, además de estas decenas de conflictos, está entre nuestros políticos, lamentablemente. Le damos los buenos días al doctor Rolando Luque, de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias por estar en Grado 5.
Gracias por su invitación. Un gusto saludarlo.
Una pena, doctor, igualmente, una pena, doctor Luque, que haya tanto conflicto social, lo hemos visto en los últimos días, y nuestros políticos de todas las tiendas, del Legislativo y el Ejecutivo, se siguen enfrentando mientras esta realidad discurre paralela. ¿Usted ve alarmante la situación? Ayer hablamos de un incremento en septiembre preocupante.
Mire, en el Perú vivimos desde hace 17 años, una conflictividad frecuente, diversa, muy intensa, con episodios de violencia que han dejado muertos y heridos en el Perú. A partir del 2006 en adelante, que la Defensoría empezó a hacer el registro de las personas fallecidas, tenemos un dato de 301 muertos y más de 5.000 heridos en el Perú. Entonces, no hemos logrado todavía estabilizar el país en términos institucionales, de relaciones Estado, sociedad, mercado, para que las relaciones sean mucho más previsibles, más armónicas, y que las dificultades y problemas que se presentan puedan ser resueltos o por las vías regulares o a través de espacios de diálogo. Si bien cuando se presentan en simultáneo varias protestas que tienen estas características, en las que se causan daños a la propiedad pública, enfrentamientos con la policía, transmiten una idea de gran convulsión, lo cierto es que venimos teniendo este problema desde hace varios años en el Perú. Y estamos ahora, felizmente, en los últimos días, pasando por un momento de estabilización de la situación, porque se han anunciado procesos de diálogo en tres lugares que justamente han tenido hechos de violencia.
De acuerdo. Ahora, poco ayuda, imagino, que las comunidades y nuestros compatriotas de esos pueblos y ciudades vean cómo los políticos actúan entre sí. Digamos, eso no contribuye para nada a un ánimo dialogante, ¿no?
Bueno, cada conflicto social es un resumen de los viejos males del Perú y por consiguiente tiene una complejidad tal que debe ser enfrentada por todas las instituciones. Cada quien debe jugar un papel en esto. Pero efectivamente los líderes políticos que tienen una mayor exposición pública deben procurar transmitir confianza en la población. Es decir,
pero me refiero a lo que ven, o sea, por ejemplo, los compatriotas ven cómo se pelean en el Congreso, ven que el conflicto también está institucionalizado.
Bueno, en las democracias las relaciones al interior de los legislativos son siempre muy tensas. Hay debate, están las bancadas percibiéndose en algunos casos como enemigas, en otros casos como adversarios únicamente, y en otros casos hay momentos de colaboración y de consenso que permiten sacar adelante leyes. Sí hemos pasado por 5 años de mucha inestabilidad, especialmente en la relación entre ejecutivo y legislativo. Y pensábamos que con las elecciones...
Pero me habló ayer de un incremento, ¿no? De conflictos en septiembre.
Sí, han habido 7 casos nuevos que no veíamos hace algunos meses, y hemos tenido en simultáneo más de 10 medidas de fuerza que se han tomado con bloqueos y con las acciones que usted actualmente está pasando, por ejemplo, en estos videos donde se ve ataques a propiedad privada. No, pero como digo, felizmente eso será materia de investigación por parte de la Fiscalía, pero estamos pasando un momento distinto. Sí, mañana hay una reunión en Aquia, en Ancash, para ver el problema entre la comunidad de Aquia y la empresa Antamina. El día lunes hay una reunión en Cotabambas para ver el problema más integral de la provincia, parte del problema del corredor minero y el plan integral de desarrollo de Cotabambas. Y tenemos también el día jueves una reunión en Coracora, donde hay también de parte de las comunidades señalamientos y denuncias de contaminación ambiental por parte de 3 compañías mineras. De modo que estamos pasando un momento de mayor estabilización y ojalá el diálogo sea efectivo y produzca soluciones.
Ojalá. Para terminar, doctor Luque, podemos decir que una de las aristas más importantes es la falta de credibilidad no solamente de la empresa, sino del Estado. Digamos, el Estado puede presentar un documento, un estudio de no contaminación, ¿no? Un estudio ambiental, o la misma empresa, pero la comunidad no cree, no cree ni en la empresa ni en el Estado como aval. ¿Ese podría ser una de las principales aristas?
Sin duda. En el Perú experimentamos unos déficits de confianza muy grandes. Si uno ve los estudios que se han hecho al respecto, pues prácticamente la mayoría de las instituciones está desaprobada en relación a su capacidad para resolver problemas o a la credibilidad y confianza que inspiran. Pero es una responsabilidad de los actores políticos principalmente, pero también de todos los funcionarios públicos, recuperar esa confianza con acciones oportunas y sobre todo cumpliendo con los acuerdos que se firman en actas. Este es un tema en el que hemos insistido en la Defensoría. La confianza se deteriora muchísimo cuando esa acta firmada por un ministro, un viceministro, a la vuelta de unos días se ignora y se archiva. No, la palabra hay que honrarla.
Así es, abundan los casos. Para terminar, si es que no le dan el voto de confianza a este gabinete, no le estoy pidiendo una declaración política, sino técnica. Si es que sigue este vaivén Congreso, o sea, legislativo-ejecutivo, ¿esto no ayudaría a que se solucionen los conflictos sociales?
Bueno, en las democracias siempre hay situaciones muy accidentadas y el ejercicio de las libertades y de la actividad política está caracterizado por ello, pero desde luego, así como hay conflicto, tiene que haber también momentos de consenso y de colaboración que estabilicen al país, que le den un rumbo, y a eso ayuda muchísimo que la comunicación política sea a través de mensajes cada vez más certeros, sin ambigüedades, sin vaguedades, señalando claramente cuáles son las políticas y cuál es el rumbo para el país.
De acuerdo, me quedo con ese punto, que es lo que deseamos la mayoría de peruanos, con esa declaración, con esa reflexión final. Señor Luque, muchísimas gracias por estar en Grado 5 y hasta una próxima oportunidad.
Gracias a usted, hasta luego.
Era Rolando Luque, defensor adjunto de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, que nos hablaba de lo que sucede simultáneamente, estos enfrentamientos eternos que se dan en el Parlamento entre el Legislativo y el Ejecutivo, que no terminan. El conflicto mayor está ahí en nuestra clase política, que no logra los consensos que todos deseamos, que todos aspiramos, con los que todos soñamos, así suene naif, todos soñamos con esos consensos por el bien común. Muchísimas gracias por su sintonía, mis queridos amigos y amigas epicéntricos. Gracias por estar en Grado 5 y LR+. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.